¿Qué tal? ¿Cómo me les va en este martes 26 de marzo del 2024? Acá estoy, soy Mario Ortega hablando de fútbol. Y hoy me haré acompañar por Gerardo Gutiérrez en la conversación que les avisé, que avisa, no es traidor. Ayer grabamos una charla de 90 minutos y les dije también ayer que pensaba proyectarla en dos partes a partir de este martes y miércoles. El miércoles estamos grabando el programa del jueves y el viernes para respetar las fechas santas, el jueves y viernes santo, y cumplir con ustedes con, sobre todo, el pronóstico, el programa de los pronósticos, porque se reanuda la liga, jornada 13, el viernes. Hay fútbol, está un equipo local inmiscuido en el viernes. Y usted quiere saber los pronósticos, porque seguramente hay algunos que sí le atoran a la ventanilla. Y no hemos andado nada mal esta temporada, ¿eh? Traemos un promedio de 6 aciertos de 9. Gerardo, cuando no es Gerardo soy yo, pero andamos bastante, bastante atinados. Ahora no hace falta que nosotros vayamos a jugar. Me espanté tanto de fallar tanto que me aparté de la ventanilla por mucho, mucho tiempo ya. Y aparte el incidente que hubo en el casino, en el que no nos tocó. No nos tocó porque no fue el día que estábamos nosotros siempre, que eran los sábados. Y el día que se incendió y fue el atentado que dolorosamente perdimos 13 amistades. Una de ellas entrañable amiga de la escuela que murió con sus dos hermanas. Pero no sé por qué estoy hablando de cosas tan desagradables. Le estoy diciendo que en ese tiempo, entre el suceso y que estaba yo cayendo en una cosa muy peligrosa de la ludopatía, me alejé. Pero de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 40 días, 50 días, sí me doy la vueltecita cuando sí me late. Entonces, el viernes estamos con los pronósticos y obviamente con lo más importante, que es los comentarios previos a los partidos, ¿no? No tanto invitarlos a jugar, ni mucho menos. Discúlpeme si di esa impresión, es lo que menos procuro. Bueno, pues aquí les voy. Ahí te voy, Vivianita, ahí te voy con los primeros 40, 45 minutos de esto que está sumamente, y yo sé que le caigo, pero en la, no sabe usted dónde, le caigo muy mal a ciertas personas porque reitero mucho lo interesante que es hablar y escuchar a Gerardo Gutiérrez. Yo nada más voy ahí dándole curso a la plática y tratando de sacarle lo mejor que puedo a este gran periodista y amigo, Gerardo Gutiérrez Villanueva, que escribe para el periódico El Norte y que es el responsable además de muchos, muchos, muchos años. Es más, es el creador de la sección de Fútbol en Cifras, que ha sido replicada por casi todos los periódicos en México, pero él es el inventor, si usted me permite, porque creador, pues lo dejo para otra figura más grande que conocemos. Es el inventor, pues, es el que se le ocurrió el desglosar y hacerle una disección a cada partido previo y posterior. Entonces, póngase cómodo. Hoy escuchamos la primera parte, mañana la segunda, el miércoles hablamos de fútbol con Gerardo y, terminando de proyectar ese programa del miércoles, yo me sigo grabando con Gerardo los programas de jueves y viernes. Ya está aclarado, ¿no? Adelante, pues. No sé. A ver, déjeme hacer un experimento para irnos de una vez. No, ¿saben qué? Vamos a escuchar a Gerardo y regreso con las efemérides del día. Adelante. Hoy es un programa que se antoja interesante porque vamos a hablar de un tema muy recurrente ya. Estados Unidos le gana a México. Y podemos desempolvar, Gerardo, te saludo, podemos empolvar varios archivos, varias carpetas, que son como esas carpetas que están en los escritorios de ciertos abogados que nunca resolvieron, nunca atendieron, se fueron amontonando uno tras otro. Y estas carpetas, estos archivos son las causas por las cuales México fue retrocediendo con respecto al fútbol norteamericano. Porque lo que pasó ayer simplemente es la continuidad de algo que ha venido pasando y pasando y pasando. Y esta necedad de no aceptar, de seguir pensando que somos más, que el gigante de no sé qué y no sé cuánto, cuando la realidad te dice, ¿sí? Yo no sé a nivel clubes, pero a nivel lo que importa, que es el cartel que tengas como país, como fútbol país, ese nos lo está arrebatando poco a poco Estados Unidos. Y ayer fue muy, muy penoso porque salvo tu experiencia y tu memoria, ni en los tiempos en los que Donovan nos tenía el pie en el cuello, yo vi una paseada de 70 minutos tan clara y tan descomunal como la que vimos ayer. Te escucho y quiero saber pues absolutamente todo lo que apuntaste y lo que notaste digno de comentarse el día de hoy. Te saludo, Gerardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Mira, hiciste buen ejemplo en el sentido de las carpetas. Sí, es como cuando se van acumulando casos.
Sí.
Y le vuelves a poner atención, Mario, sin resolverlo.
Sí.
Cuando va la persona y dice, oye, ¿te acuerdas mi caso?
Sí.
Que te acuerdas, no lo has tocado. Lo vuelven a desempolvar, pero no lo arregla.
Así es.
Creo que es lo que está pasando con México. Mira, compararlo con Estados Unidos es porque ayer jugó con Estados Unidos.
Claro.
Sí. Pero en cada mundial ya sabemos dónde quedamos y hasta uh-huh. dónde llegamos, ¿verdad? Porque generalmente, Mario, en países como en este caso Estados Unidos, como en otros casos ha sido Brasil, como en otros casos ha sido Holanda. Con todo y que, ¿por qué perdimos contra Holanda? Por el penal. ¿Por qué perdimos contra...? Y nos vamos así.
Okay.
Pero en realidad es porque en países como el nuestro, Mario,
sí.
los proyectos es el triunfo inmediato.
Así
el
es.
Resultado siguiente es el proyecto. Y en otros países, el proyecto es el éxito de a donde quieres llegar después de una serie de triunfos y fracasos y empates y todo.
Aguantar.
¿Sí? El proyecto, por ejemplo, te voy a poner de Arabia.
De acuerdo.
Hacen su liga, están llevando árbitros de todo el mundo, están contratando grandes estrellas, están parando buenos equipos. Pero su proyecto, Mario, es 2034. Ajá. Tener un mundial donde, fíjate dónde partieron, Mario. Para tener una selección competitiva, primero pensaron, tenemos que tener una buena liga y una liga fuerte.
¿De acuerdo?
Y una liga competitiva. Pero como apenas están haciendo su liga, Mario, o al menos apenas le están dando atención a su liga,
claro.
Dijeron, necesitamos 12 años. Por eso empezaron en Qatar 2022. ¿Sí?
Ya.
En el caso de Estados Unidos, cuando hizo su mundial, ¿sí? Dice, bueno, vamos a hacer nuestro mundial, pero necesito también tener una liga. Y empezó por tener una liga. Si tú quieres de 12 equipos, Mario, de 10 equipos, de 14, y ahorita es 28, 30 equipos, Mario.
Así es.
Y todos competitivos.
Antes solo conocíamos el Chicago Fire.
Sí, Los Ángeles.
De no sé qué.
Del Galaxy, que fue de los primeros.
Y no pasábamos de ahí, no conocíamos nada. Ahorita ya conocemos más de 10, 12 equipos sin voltear tanto a ver el fútbol gringo, ¿eh?
E invitaron ahí a Canadá.
Así es.
Invitaron a Canadá a tener equipos. Y nuestro proyecto, Mario, es en función al siguiente resultado. Por eso, Mario, y quiero tocar el punto, por eso ayer todos enloquecimos y todos nos desvariamos. ¿Sí? Metieron la pata los jugadores,
todos.
Metió la pata el Jimmy, metió la pata la afición, Mario.
Sí,
metió la pata la prensa.
Pero es un descaro lo que pasó ayer, ¿eh?
O los medios informativos. O sea, todos desvariados, Mario. Todos desvariados.
Esa declaración de la Yuna es histórica, ¿eh?
Sí, no, y hay más, Mario, ¿eh? Creo que esa es la más benévola.
Sí, sí, sí.
Pero hay más. Aquí el problema, Mario, es lo mismo cuando hiciste el buen ejemplo de las carpetas. Después todos tratamos de opinar sobre ese caso, Mario.
Sí.
y ahí se ganchan los Negretes y se ganchan siempre los Luises Hernández. Y con ellos llegamos a lo mismo, Mario. No nos hagamos, llegamos a lo mismo.
Así es.
Con Hugo Sánchez, si tú quieres jovencito, jovencito, así como Santi Jiménez, pero fracasó en el 78, Mario.
Sí.
Y luego fue parte del fracaso del 86, Mario.
Sí, sí.
Y luego fue parte del fracaso del 94, Mario.
Sí.
Entonces, yo estoy de acuerdo, y se vale mucho la opinión, Mario, se vale mucho que ellos opinen, que ellos aparezcan, pero me encantaría ver a un Negrete, a un Hugo Sánchez, a un Luis Hernández, a un García Aspe, a uno de esos decir, es que estamos haciendo mal esto desde mis tiempos, y no que partan de que es que en mis tiempos era así.
Era mejor, sí.
Y en tus tiempos, no, en sus tiempos era igual, Mario.
Claro.
O a lo mejor no igual, pero diríamos mal, pero ahorita estamos peor.
De acuerdo.
Sí. Ayer, por ejemplo, estás hablando, Mario. Mira, yo parto de este punto, siempre para juzgar. Cuando tú no eres autocrítico, cuando tú no tienes la capacidad de hacer un análisis, discernir sobre algo de lo que tú te dedicas, ¿sí? Ahí está la situación, ¿verdad?
Sí.
Ves a los jugadores y fíjate, dice Antuna, aquí lo anoté, si salimos con un sentimiento de revancha, debemos seguir aprendiendo, tenemos que seguir creciendo, pido paciencia. ¿Cuál paciencia, Mario? ¿La del 78? ¿Seguir aprendiendo desde el 78?
Sí.
Vamos a ver lo de Jorge Sánchez.
Tristísimo.
¿Por qué crees que Estados Unidos les ganó? Porque la suerte estuvo de su lado. Porque metieron las que tuvieron. ¿Sí?
Ajá.
Oye, ¿y ustedes por qué crees que sigue marcando? Dicen, no sé, nosotros jugamos a tope, ¿sí? Nuestro técnico planteó un partido excelente,
qué
¿sí?
Bárbaro.
Y todos nos matamos dentro del campo. Entonces, con esas tres autocríticas, tu autocrítica fue, Mario, fíjate bien, la de Jorge Sánchez. ¿Cuál fue tu autocrítica? Nos matamos dentro del campo. Planteó el técnico un partido excelente. ¿Sí?
¿Sí?
Y el rival nos ganó porque la suerte estuvo de su lado. ¿Sí?
Habla, queriendo decir como que fue un partido que se decidió por esos factores.
Así los explicó.
Sí, sí, sí. Y como si hubiera habido equidad y no la hubo. Sí.
Y luego le dicen, oye, ¿tendrá algo que ver que ellos tienen casi todos los jugadores en las ligas de Europa, pero en los principales equipos de Europa? Dice, no sé si tenga eso algo que ver, porque nosotros también tenemos buenos jugadores y nuestra mentalidad también es fuerte. Entonces, con esas declaraciones, Mario, ¿cómo puedes arreglar un problema si ni tú mismo tienes la autocrítica? O sea, tú nunca vas a poder solucionar nada, Mario, si tú no detectas primero el problema.
Sí.
Detecta el promedio y voy a concederle algo. Puede ser que no sepa resolver el problema.
Uh-huh.
Y se vale. Si no somos magos ni todos somos tan... No, se vale. ¿Sí? Pero por lo menos que tengas detectado el problema. El problema es este. Y ya a lo mejor tú no sabes resolverlo, pero por lo menos ya identificaste el problema. Pero un jugador que sale de la cancha diciéndole que el planteamiento de su técnico fue excelente, que jugaron a tope, que se mataron en la cancha, que el otro les ganó por suerte, entonces, realmente, ¿qué puedes esperar? Entrevistan a Irving Lozano y te dice, estamos en un bache. estamos en un bache. Ah, y te aclara, pero no es de ahora, es de mucho tiempo. Oye, Irving, tú estuviste en Rusia, tú estuviste en Alemania, contra Alemania en ese juego, que por cierto vive de ese gol.
Claro.
Tú estuviste en Qatar y hablas de un bache, pero aclaras, pero no es un bache de ahora, es un bache desde tiempo. Pues es un bache en el que, sea grande o sea chico, tú tienes mucho en ese bache. Entonces, ese tipo de situaciones como la de Antuna, Mario, como lo que hace Jorge Sánchez, como lo que dice Lozano. Antuna te dice, estamos a muerte con nuestro entrenador. Y luego, a la de esa declaración, fíjate, esa postura que asumió cuando le preguntan, oye, pero ¿sabes que puede darse la salida al Jimmy Lozano? Y voltea burlonamente y le dice, y eso que el comentarista es de ellos, es el que los acompaña siempre.
Claro.
Y voltea burlonamente y dice, eso es cuestión de ustedes. Como diciendo, esas tonterías son de ustedes.
Claro.
Nosotros estamos a muerte con el entrenador. Esas posturas, vele la risita, Mario, vele la risa burlona, la contención burlona,
Sí, irónicamente.
es parte, Mario, de ese líder que tienen en la portería, ¿sí? Que es como lo tuvo en un momento en Osvaldo Sánchez,
Así
¿sí?
es.
De ese líder que tienen que ya están en todo contra la prensa, ya todo en la prensa. No sé si viste hoy la llegada de Romo y de Gallardo,
No.
¿sí? Igual, Mario, como la tienen estudiada desde hace años, desde que están y conviven con esta gente como el HH y como el Guardado y como el que los traigo atravesados y como Ochoa, llegan, no podemos hablar, no podemos hablar, no podemos hablar, no podemos hablar. Y Gallardo, que es un poquito más abierto, pues mejor se puso a hablar, como ya desde que salió de la sala, te voy a mandar el video, Mario, ya sale con el celular, ya lo ves de lejos de la sala de equipaje, ya sale disque hablando con alguien. O sea, como diciendo, no me molesten, estoy hablando con alguien. Y Romo, que salió sin celular, salió repitiendo cuántas veces le alcanzó hasta que se perdió en la cámara, no podemos hablar, no podemos hablar, no podemos hablar. No pueden hablar o no quieren hablar, Mario.
No saben qué decir.
No, Mario, sí, es una petición de grupo, Mario, esa sí te la digo yo. Es una petición de grupo y es un ejercicio que puso en práctica hace muchos años y lo acordaron, y es lo que los líderes sindicales ahora le piden a los agremiados que van llegando a la selección: no hables
Sí, esto
en
se
la
da a raíz
prensa.
de la denuncia de las fiestas y todo ese tipo
Todo,
de
así
cosas.
es, todo estará a la defensiva de la prensa.
Así es.
Entonces, tú olvídate lo del campo de juego, Mario. Cuando sales del campo de juego, porque puedes perder un partido, Mario, no es
Claro.
pecado perder un partido, pero cuando sales y tu análisis y tu autocrítica, o sea, tu capacidad de análisis y tu autocrítica llega hasta ahí, ¿sí? Dices, ¿sabes qué? Esta gente no te va a resolver el problema. ¿Sí? Mira, Mario, te voy a leer los jugadores que han estado en los tres, porque dice Antuna, hay que seguir aprendiendo, Mario. Yo no sé cuánto, Mario,
Más.
te voy a leer los jugadores que han estado en los tres fracasos ante Estados Unidos: Edson Álvarez, Guillermo Ochoa, Henry Martín, Irving Lozano, Jesús Gallardo, Orbelín Pineda y Uriel Antuna.
De acuerdo.
Te voy a leer los jugadores que han estado en los últimos dos fracasos, los más frescos, el de Coca y el de Lozano: César Montes, Gerardo Arteaga, Luis Romo, Jorge Sánchez y Santiago Jiménez. Estamos hablando, Mario, de 15 jugadores. 15 jugadores, Mario, es un cuadro titular y cuatro de banca, cuando se
Así es.
permiten cinco cambios.
¿Eh?
¿Sí? Con esa base, ¿qué esperas, Mario? O sea, con esos jugadores que esperamos.
Muy similar al ejemplo que has puesto del Monterrey, que ya están detectados los jugadores que no van a dar más y que la gente
Claro, y
quiere.
ahí está Gallardo también, ¿eh?
¿De
En
acuerdo?
eso se está Gallardo. Gallardo repite en los dos, Mario. Por eso te dije una vez, ya ahorita estoy más, y te lo digo, ya ahorita estoy más esperanzado, Mario, porque ya no es titular Estefan, ya no es titular Funes Mori, ya no está Ali Ávila, ya no es titular, bueno, ya no es titular Ponchito, ya no es titular Rodrigo Aguirre. Ya estamos hablando de más de medio equipo.
Así es.
¿Sí? Vamos a ver lo desvariado de Lozano, ¿sí? Dice Lozano, no, pues es que realmente vamos a poder estar en competencias de este nivel, vamos a poder competir a este nivel cuando tengamos más jugadores como ellos afuera. Oye, si ya tienes uno y lo tienes sentado, Mario.
Así es.
O sea, ¿cuál es tu análisis, Mario? O sea, ¿por qué extrañas eso? Si al único que tienes ahí, bueno, ahí figurando, metiendo 40 y tantos, oye, no son pocos 42 goles
No,
en
no, no,
Holanda,
no.
Mario.
No,
Y
no,
lo
no.
tienes sentado, Mario. ¿Sí? Entonces, vamos a ver a la gente, ¿sí? La gente gritando a todo lo que da el grito
Sí.
homofóbico, ¿sí? Mira, se salió del control, como te platiqué, de cómo se sale en la liga, ¿sí?
Sí.
Al séptimo grito, Mario, de los 11, al
Sí.
séptimo grito aplican el primer paso. ¿Qué seriedad le ves a eso, Mario? ¿Sí?
Cero,
O
cero.
sea, ¿qué seriedad le ves? O sea, cuando estás amenazando, amenazando, amenazando y amenazando y no lo haces, Mario. Por eso cuando decían en el sonido local, estamos aplicando el primer paso, por favor no griten porque el siguiente paso, ¿sabes lo que hacía la gente? Abucheaba. Se caía el estadio en Dallas abucheando, como diciendo, no me vengas, o sea, no
Sí,
es
sí.
cierto, al primer grito no lo paraste, lo paras al séptimo, entonces yo puedo seguir gritando. Y tan así, Mario, que el segundo parado del partido fue al grito 10.
De
O
acuerdo.
sea, ya el 8 no hiciste nada, el
Y
9 no es
ridículamente, porque
cierto.
lo mejor era terminar el partido, ya
Cla
sea
y
la
luego
otra.
lo paró y se supone que ya eran 10 minutos. Y
Sí.
ahora resulta que los jugadores lo convencieron de que van a seguir gritando. Y ya ni siquiera lo paró 2 minutos como la
Así
primera
es.
vez, lo paró 1 minuto. Y luego hacen el saque de banda, vuelven a gritar y ya mejor lo pita. Lo pitó 10 segundos antes.
Sí.
Entonces, ¿qué quieres, cómo quieres erradicar el grito, Mario? Si no lo castigas, si no lo sancionas.
Claro.
Y luego todavía ves, ahora sí. Lo que dice el Ayun, yo prefiero el grito 1000 veces a la violencia, ¿sí? Y luego le dice Peláez, quítate que ahí te voy. Si
No, no es un problema de.
tú dijiste una estupidez, ahí va la mía. Mira, yo ya me quedó claro que no es un problema de mala educación y cultura, lo hacen por frustración. ¿Sí? Entonces tú, Mario, si estás frustrado, sales a la banqueta de tu casa, gritas improperio y medio, ¿sí? Todas las palabras que se te ocurran, las malas palabras, y Mario no es grosero,
Es
Mario está
frustrado.
frustrado.
Así es.
Entonces digo, son una serie de cosas, y luego, digo, todos desvariaron, ¿verdad?
Sí.
Y luego, si tú eres una persona, Mario, que cada vez que te prestan el micrófono, como llegaste con una bandera de libertad, del cambio, sí,
Claro.
de la conquista, la
Venga, David, venga.
conquista, la libertad de expresión. Entonces, te dicen, cada vez que te sueltan el micrófono, ¡zas! Es tirarle a la selección, decir algo malo contra la selección.
Claro.
Llega un momento, Mario, en que ya dijiste tanto que se te olvida que lo que dijiste hace 72 minutos, Mario, lo cambias. En el minuto 42, si algo hay que reconocerle, le cita textual, ¿eh? Si algo hay que reconocerle a esta selección, al menos es que tiene personalidad.
David
¿Sí?
Faitelson.
Sí. Y recién pita el árbitro al final, Por eso digo 72 minutos, son 3 minutos más los 15 de, más los 18 de descanso, más los 45, más los 7 de reposición. Aquí están los jugadores, sin esto y sin personalidad. Entonces, ¿qué? ¿Tiene o no tiene personalidad? Me voy a otra. Y no me, tú sabes que no me gusta tocar temas, Mario, de colegas, pero ayer la verdad todos desvariaron, Mario.
¿Sí? Así es.
Le preguntan, Ricardo Peláez empezó, es que los clubes, es que en la selección, es que en los clubes, es que el trabajo en la selección, es que en los clubes. Entonces le dice Pietra, le dice, Ricardo, con todo respeto, no me lo tomes personal. Dime dos cosas o tres que hayas aportado tú cuando estuviste en dos gestiones en la selección. Y se paró, como se sintió atacado, y dijo, pues conmigo en las dos gestiones no hubo nada de que me impusieran jugadores que tenían que jugar por patrocinios y por contratos. Y le dice, no, no me refiero a eso. Dime tres cosas, aunque las hayan quitado ya, porque tú ya no estás, aunque las hayan quitado, dime tres cosas que tú aportaste a la selección, de estas que estás diciendo. Y se quedó callado. Es que es muy fácil hablar, Mario, y luego habla de los clubes. Es que en los clubes falta esto. ¿En cuántos clubes has estado tú? En el América, en los principales, Mario, en el América, claro, claro, en el Cruz Azul, en Chivas, Mario. Se para mucho el juez. Fue un directivo, Mario, inflado, ¿sí? Porque,
sí. Porque se puso de moda y los medios lo ayudaron, sí.
Porque te vas del Cruz Azul y cuando te vas es campeón. Te vas a Chivas y cuando sales de Chivas, Chivas mejora. O agarra un proyecto serio que tú no supiste poner. Con Pauno.
Claro.
Sí, sí me entiendo. O sea, yo estoy de acuerdo que son voces que estuvieron adentro y pueden aportar. Pero que me gustaría que partieran del punto de una crítica. Es que mira, desde que estoy yo, ha faltado esto. Y no de que a partir de que yo ya no estoy, la selección está mal por esto. Y creo que es el error en el que caen todos los exjugadores, extécnicos, exdirectivos. ¿Sí?
Yo escuché la crónica de, como siempre, la de Azteca. Yo quiero que me digas si la Volpe aportó algo, dijo algo interesante para ti, porque no lo escuché.
Mira, la Volpe siempre dice algo interesante. Debo reconocértelo. También te reconozco, por más mal que me caiga como patada en el hígado, te reconozco que en todos los partidos determinantes de Mundial pasa algo raro. Algo raro. Un día antes de perder contra Estados Unidos, Aguirre con la gorra toda hasta abajo. Juan Carlos Osorio, no sé qué le pasó contra Suecia. Martino, todo lo que se dice respecto a Argentina.
Y ahora con el tercer portero en la rueda de prensa.
Y en los últimos, Mejía Barón, con lo de Hugo Sánchez, que andamos que nunca se supo. El único que perdió en la cancha, que dices, no fue por planteamiento, fue por un golazo, fue la Volpe. Si nos vamos a planteamientos de esos partidos determinantes, del 94 para, bueno, y te voy del 86, porque hasta el de Bora estuvo mal y los penales.
Sí.
Pero si me voy a partidos cruciales determinantes, creo que del 86 a la fecha, el único que no perdió por planteamiento, sino te mató un golazo, fue la Volpe contra Argentina.
De acuerdo.
Sí. Ahí no fue nada de planteamiento. Ahí planteamiento, puedes decir, ahí sí, si me hubieran dicho, el planteamiento estuvo excelente, te creo y te la compro.
Sí.
Entonces, aquí hay muchas cosas. Mira, tú sabes que tu DN se fundó en radio. Empezó como estación de radio.
Sí.
Y la empezó Francisco Javier González.
Para allá iba, sí.
Con ese muchacho Jorge Sánchez.
Sí.
Sí. Cuando yo recuerdo, y lo ando buscando, Mario, porque así como te mandé lo de Faites, lo ando buscando. Yo recuerdo que cuando entró la bomba,
y puso a Irving Lozano, perdón, y puso a Jimmy Lozano, en un programa todos criticaron. Es que en ese seno es el problema que nos ponga, habló muy bonito. En una de esas declaraciones que salió a decir, de esas uh-huh. que toman un periodista de una estación y lo tienen que compartir. ¿Sí? No, hombre, el proyecto que presentó, que me diga que va a haber descenso y descenso, que me diga que vamos a volver a Libertadores, que me diga. Y el único que saltó ante todas las opiniones fue Francisco Javier González. Y le dijo, espérense, Juan Carlos va llegando. Dejen que vean los cambios en la selección, vean lo que está haciendo, quieras o no, mala o no, pero se acaba de ganar una Copa Oro. Espérense, va de paso a paso. Hoy su columna es, ¿esperaban algo diferente? Esa es la cabeza.
Ah, caray.
Y lee la columna y dice, es que el problema es de raíz, no puedes esperar resultados. Sí, tenemos muchos extranjeros y tal. Ah, caray, espérame, ¿eso no me dijiste hace 10 meses?
Pues claro.
¿Hace 9 meses me dijiste otra cosa? Ayer desvariaron todos, Mario. Ayer desvarió, el único que no desvarió fue la selección de Estados Unidos.
De acuerdo.
Pero ayer todos desvariaron. Prensa, afición, la misma afición, Mario, que te dejó solo en un partido, tú recuerdas allá de la Copa Oro, solo sí, que sí, jugaron, sí, solo. ¿Verdad? Ayer fue la mejor entrada de los 4 partidos, o sea, de los 4 partidos que hubo en Dallas, los 2 del miércoles y esos 2,
esta
es la mejor, y eso que estaba lleno de mexicanos,
sí. ¿Sí?
Y al final entrevistan mexicanos, no hombre, es que los directivos nos están dando un murero, nos siguen dando este murero, espérame, pues no vayas. ¿Por qué volviste? Si volviste, es ¿por qué volviste? ¿Por el empate contra Alemania 2? ¿Por la Copa Oro contra la selección Estados Unidos C y con la Canadá B? Entonces, ¿por qué volviste?
Claro.
Entonces, mira, está muy claro, Mario. El proyecto en México es el siguiente partido. Hoy ratificaron a Jimmy. Hoy fue ratificado Jimmy. Para dirigir la Copa América.
¿Y hasta ahí?
No. Ahorita dijo Ibarcis niega que Jimmy va a dirigir la Copa América, que él sigue, que no hay ningún problema, que los jugadores están con él. Quiere decir que hablaron con los jugadores, Mario, ¿sí? Que los jugadores están con él, él va a seguir. Y luego le dicen, bueno, ¿cambios en la estructura de la selección? No. Ya hemos hecho muchos cambios en la estructura de selecciones nacionales y ya no vamos a hacer otro más. Es más, la próxima semana, nomás pasando Semana Santa, va a convocar una rueda de prensa a Dulio Davino y va a decir cómo vamos a trabajar de aquí al Mundial con esa selección. ¿Sí? Para que eso lo diga Ibarcis Niega, Mario,
uh-huh.
y no lo diga Dulio Davino, desde ahí sí, estás sí. empezando mal en la estructura.
Sí.
Estás como un títere.
De hecho,
entonces, ¿cuál
de
es tu, perdón, ¿cuál perdón, es tu función, Julio, David? No. ¿Cuál Julio es tu no función?
Ha figurado desde que es nombrado.
No ha aparecido.
No ha aparecido.
Aparecía más torrado, Mario.
Y te voy a decir algo. Ahorita dijiste algo que para mí es bien, bien interesante porque nadie lo había dicho. Peláez ha sido un directivo muy inflado. Sí, se empoderó. Yo no digo que no tenga de repente cosas, algunos aspectos de experiencia que pueda comentar, pero creo que se empoderó y se llevó al extremo como si fuera un valor del fútbol mexicano en cuestión de experiencia y de opinión, ¿no? Venido a los medios. Y el caso de Duilio, yo no sé, Gerardo, pero a mí su gestión con Monterrey no me terminó de convencer por su forma de ser, ¿sí? El Tata Noriega, curiosamente, puede tener un perfil parecido, pero cuando lo oyes hablar, tiene otro carácter. Y Duilio siempre ha sido muy dócil, muy, muy no sé qué.
Muy
y
político.
Yo creo que ¿mandé?
Muy político también.
Muy político, sí. Y yo creo que en la selección se necesita un técnico que imponga disciplina, que imponga respeto, que imponga su conocimiento y experiencia, y también un directivo que los meta en el aro. O sea, que sepan, mira, yo sé que tú tienes por ahí alguna amistad, no sé qué, pero a mí me encantaba De la Torre. El que los trató de meter en cintura y lo echaron para afuera. Ese es el directivo, perfil del directivo que necesita el futbolista mexicano. ¿Sí?
Y fueron los que corrieron los jugadores, empezando por Rafa Márquez.
Que es lo que necesita el fútbol mexicano, que le quiten el poder a los futbolistas. Los futbolistas deben de concretarse a recibir instrucción y a aplicar esa instrucción en la cancha. Ganamos, perdimos, ni modo. Pero ellos ya están dominando el entorno. Ellos ya ponen condiciones, ya ponen y quitan al técnico. En este caso, avalan la llegada de Jimmy, cuando sabemos perfectamente que muchos de los que están ahí tienen más experiencia y han hecho más que en el fútbol. Ahora, Jimmy llega sin ningún blasón, más que la medalla esta, que pues, para mí es otra cosa, ganar una medalla en una Olimpiada, no tiene nada que ver con el fútbol como lo entendemos, fútbol profesional, fútbol competitivo, Copa América, Mundial, etcétera. Pero bueno, ahí está, becamos al Jimmy y todos alrededor saben perfectamente que el Jimmy es menos que ellos futbolísticamente, ¿sí? No les pusiste un Javier Aguirre, no les pusiste un Mejía Barón, no les pusiste un Lavolpe, no les pusiste un Lapuente, al que tienes que mirar para arriba. No, al Jimmy lo miras para abajo. Futbolística y hablando de estatura. O sea, ya de ahí, desde ahí vamos mal, porque sientes que la selección está secuestrada. Antes por Osvaldo, por Pavel, por Borghetti, y ahora por este clan encabezado por Ochoa, que parece que no mata una mosca, pero las mata todas.
Lozano.
Lozano, sí.
Orbelín.
Edson, ahora Edson.
Claro.
Sí. Entonces, después de todo este marco teórico que me has dado, que es muy interesante, yo quisiera, y ya me contestaste la primera, no hay consecuencias. Porque el Jimmy sigue, ¿no? No hay consecuencias.
No hay nada, ni a nivel estructura, ni a nivel jugadores, ni a nivel técnico.
Ahora, ¿cómo crees que regrese el Santi Jiménez a Europa después de esto? ¿Con ánimos de seguir o se sabe que haciendo lo que haga, pues el Henry Lozano, por ser del América, lleva mano, Quiñones lleva mano? O sea, yo hubiera regresado junto con su papá, si es que lo acompañó a regreso, muy, muy deprimido, ¿eh? Porque si estoy jugando mi mejor nivel en Europa y me metes ya cuando está todo perdido y aparte me amontonas con el otro, o sea, siento que el Jimmy, aparte de que ayer declaró mal, ejecutó mal el partido. Ahora, sí, es verdad, el juego se rompe por ese gran gol de Adams, golazo, pero sabíamos que fuera por eso, fuera por un córner o fuera por una jugada, Estados Unidos estaba para ganarnos. No fue de que no conseguimos la victoria, no conseguimos el empate por ese gol que nos metieron, no. Se veía venir que esa presa se iba a romper y se iba a desbordar el agua y se nos iba a venir encima. Yo pensaba, francamente, yo hice un apunte y dije, esto va a quedar 3-0. Y si no es porque echó la pata, la tapa con la mano, con la cara, esto hubiera quedado 3-0, ¿no?
Sí, mira, Mario, en tiros a gol, en llegadas al arco, estuvo parejísimo.
Sí.
Llegó 7 veces Estados Unidos entre tiros a gol y desviados, y 6 México. La diferencia nomás fue 1. ¿Sí?
¿Y la calidad de las llegadas es igual?
A eso es lo que voy. Por eso bueno. Quizá decía Antuna, pues es que... O en ese caso Jorge Sánchez, ¿verdad? Sí. Pues es que fue suerte, porque pues ellos las metieron las que tuvieron. No, mira, no fue cuestión de meterla, ¿sí? Más bien, ese gol de Adams, ¿sí? Ese gol de Adams
se viene de...
Te enseñó que con poco, se iba a descansar Estados Unidos, demostrándote que fue mejor toda la primera parte.
Así es. ¿Sí?
Tuvo el balón, tuvo la posesión.
Te interrumpo.
Sí.
Y vuelvo al punto que te comenté. ¿Recuerdas tú una exhibición tan, tan demoledora contra México de los Estados Unidos? O sea, nos ganaron en el Mundial, ¿sí? Contragolpe, sí. No sé qué, Aguirre se acobardó, sacó a uno, entró al otro. Nos ganaron en la época Donovan varias veces en Copa América, nada. Pero ¿nos jugaron alguna vez tan aplastantemente como viste ayer? ¿O son mis nervios?
No, mira, he visto otras, Mario, como la de donde se perdió y se desquició Montes y Arteaga, que fue en la de Coca, que fue en semifinal. Quizá no la vimos tan fuerte, Mario, porque acuérdate que era la selección C. Qué
De
bueno que
acuerdo.
era la C, si no nos meten siete, ¿sí? Era
Sí.
la C. En la de Coca era la selección C de Estados Unidos, ¿sí? Esta era la A. Definitivamente, en cuanto a aplastarte, no, creo que ha habido otras, ¿verdad? Pero en cuanto a dominarte o hacerte un juego tan amplio,
A eso me refería.
es lógico que es esta.
Ah, okay.
Porque es también, Mario, así como te leí ahorita estos nombres de esta gente que ha estado en los tres fracasos, así también Estados Unidos, desde el primer que le ganaron a Martino,
Sí.
tiene también 10, 11 que repiten.
Sí.
No más 10, 11 que repiten, Mario, con más experiencia, con más trabajo, con más, agarrando más niveles en clubes de Estados Unidos. Mira, te voy a explicar otra vez, alguna vez lo expliqué, pero sí quiero volverlo a mencionar. ¿Cuál es el proyecto de Estados Unidos? ¿Sí? Para que no se quede mucha gente y que se quede con que el proyecto fue que ellos tuvieron más suerte. ¿Sí? Como dijo Jorge Sánchez, tuvieron más suerte porque metieron las que tuvieron. O sea, como dicen, nosotros también tuvimos. Y es cierto, o sea, ellos tuvieron seis, Estados Unidos siete y Estados Unidos se metió dos. Pero el proyecto es este. Hoy me decían en la mañana una persona, dice, me llamó la atención cómo tocaba Estados Unidos de rápido, ya se conocía los espacios y quién iba a llegar. Eso es parte del dominio que tú estás hablando,
Claro.
de cómo hallaban salida tan rápido, cómo tocaban al hueco sabiendo quién iba a llegar. Y le digo, es que no se entendieron 15 minutos antes, no llegaron media hora antes al estadio a entenderse.
Claro.
Estos chavos, Mario, vienen jugando juntos desde los 11 años. Van y los dejan sus papás a California, así como ir a dejar a un hijo que se mete de sacerdote, Mario, que se
Sí.
queda en el seminario. Ellos van al seminario futbolístico de California, ¿sí? Ahí dejan a sus hijos. Te platico esto, Mario, porque en el fin de año del 2009, que fui a pasar el fin de año a despedir el año a Acapulco porque mis papás querían ir allá y fui con ellos. Se sentó en la mesa una persona que dijo, ¿me puedo compartir la mesa? Le dijo a mi papá. Ya lo conocía, claro, ¿verdad? Dijo, sí. Dijo, ya nomás me queda un hijo. Dijo, oye, tú tienes hijos chicos y tengo entendido y no vinieron. Dijo, es que el más chico que me queda lo tengo internado en la escuela de fútbol de California. Y no tuvieron salida porque tienen un torneo en enero. ¿Sí?
Ya.
Esos muchachos, Mario, los meten desde los visores desde los
11, 12
10,
años.
11 años. Trabajan juntos, comen juntos, duermen juntos, estudian juntos. Y cuando cumplen, Mario, 15, 16 años, la federación, no el club, no el Pachuca, no Chucho, no Iraragorri, no. La federación se los lleva a todos a Europa y los coloca en Milán. Por eso todos son de Milán, de todos están entre Italia. Si
Sí,
ves la
sí, sí.
lista, Mario, todos juegan entre Italia y Inglaterra, ¿sí?
Ya.
Los colocan en clubes de Italia y en Inglaterra, buenos, el
Sí.
Milán y esos, y les dicen, aquí te va este jugador, tú no te preocupes por el sueldo. Yo lo voy a pagar. El jugador nomás
Pero
foguéalo,
házmele
hágalo,
un campito.
¿sí? Hámele un campito. Desde tus fuerzas básicas, llévalo, ¿sí? Vamos a firmar un contrato.
Algo como lo que intentó el Santos con un equipo de Escocia, ¿no?
Algo así, sí, pero
Muy
sí,
bien.
creo que sí. Sí, lo tuvo con un.
Sí.
Vamos a firmar un contrato, pero el contrato nomás va a decir, va a ser a favor tuyo, que si el jugador sale una eminencia, un chico. Tú vas a tener la preferencia de negociar, tú. O sea, tú ahorita ábreme un espacio, yo le pago todo su sueldo, ¿sí? Todo su sueldo yo se lo pago. y lo vas llevando en categorías y yo le pago el sueldo. Cuando ya lo quieras para primera, negociamos, ¿sí? Pero negociamos un préstamo, un como quien dice, apenas va a debutar. Y ya si el primer torneo o cuando te resulte ya que te aporta para el primer equipo, entonces ya vemos. Eso es lo que hace Estados Unidos, Mario. ¿Sí? Los manda desde esa edad. ¿Sí? Ese es el proyecto de Estados Unidos.
Gerardo,
¿sí? te propongo algo. Bueno, y tú dices, ¿y cómo le hacen si no vienen de clubes los muchachos? Te preguntarás, ¿cómo le hacen si no vienen de clubes? Porque si no, Irarragorri de día es mío, no es de la federación. ¿Cómo le hacen cuando entran a Long Beach, a California, al seminario este? ¿Cómo le hacen? Bueno, le hacen lo siguiente. No lo sacan de clubes, Mario. Lo sacan de escuelas. Y tú dices, bueno, ¿y cómo lo sacan de escuelas? Bueno, cuando les entregan su lista de útiles escolares, Mario, esa que te entregan para que le compres a los niños y que sí, se la terminan volando los maestros, los gises, sí, y los lápices, bueno, entre esas va un balón.
¿De acuerdo?
Y no es el balón chiquito, Mario, es el balón 5. Sí, es el que usan los jugadores, es la pelota 5.
Claro.
¿Sí? Entonces, ellos en sus productos que tienen que comprar, lápices, borradores, gises, cuadernos, ¿sí? Va un balón. Entonces yo voy a las escuelas, te saco y te llevo. Y luego es al revés, ahí opera al revés. Si me lo traigo, Mario, a clubes, yo como federación lo negocio a clubes, porque no le pertenece a ningún club. Así es como trabaja. Por eso, Mario, de los 23 jugadores convocados ayer de Estados Unidos, Mario, 21 juegan en Europa.
Muy bien, ahí quedó la primera de dos partes con Gerardo Gutiérrez. Voy ahora a las acostumbradas efemérides que hoy están bien buenas, ¿eh? Hay un montón de nombres y de fechas dignas de recordarse. El día de hoy, en 1904, por ejemplo, nace el actor y director del cine mexicano, el gran, grandísimo Emilio El Indio Fernández, quien dirige María Candelaria, Salón México, en fin, uno de los grandes cineastas y actores, no sé si actor, a mí me encantaba como actor, El Indio Fernández no se parece a nadie, de hecho lo copiaron varios actores. Él murió un 6 de agosto de 1986. Hay una escena con María Félix que me marcó la vida, ahí se me desvirginaron mis ojos. 1911 nace el escritor y guionista estadounidense Tennessee Williams, el famoso creador de Un tranvía llamado Deseo, película y obra literaria, creo. En 1931 nace el actor, director estadounidense Leonard Nimoy. Este señor era mi chano cuando yo estaba niño, porque dividía sus dedos de su mano y hacía su saludo así de volcán, ¿no? Obviamente estamos hablando del Mr. Spock, el señor Spock, en Viaje a las Estrellas. Él falleció el 27 de febrero de hace ya 9 años, 2015. 1933 nace el director de cine Tinto Brass, primo de Luca Brasi. ¿Se acuerdan de Luca Brasi? En Goodfellas. Este señor italiano, él, dirigió una película muy, muy gruesa de ver, que se llama Calígula. Y está la versión 3X de Calibre, está peor. ¿Y tú qué sabes, güey? No, me han dicho. 1934 nace el actor, director y escritor estadounidense y uno de mis actores de edad favoritos, y creo que murió recientemente, se llama Alan Arkin. Él ganó el Oscar por Little Miss Sunshine, Pequeña Miss Sunshine, pero hizo una película muy buena con Christopher Walken y con Al Pacino, creo. Hizo también otra, mi favorita, ya se lo voy a decir. Convoca a sus 3 hijos que están en diferentes partes. Uno está en el ejército, o sea, no sé dónde. Andan desbalagados. Usted sabe que los gringos esos huyen de la familia muy temprano y nada más se reúnen a veces con ellos en el Día del Pavo o en la Navidad, pero por lo general no ven a la familia en mucho tiempo. Entonces el papá que era un señor muy adusto, muy, muy, muy fuerte de carácter, les dice que por favor se lleven su carro, un carro de colección, que se lo lleven a Florida, donde él estaba ya pasando sus últimos días, de descanso, ¿no? Entonces, para eso, la condición es que se junten los tres hermanos y se vengan en carretera y atraviesen de lado a lado. Entonces, la historia está en que los hermanos que no se pueden ni ver tienen que convivir y hacen... No les voy a contar detalles. Entonces, y tampoco les puedo contar el final, o si quieren les cuento el final. El propósito del señor, ya se los voy a decir porque no está fácil que la consigan, es que reúne a sus hijos para verlos por última vez juntos porque el señor está muriendo de cáncer. Está buenísima la película. Luego les digo cómo se llama. Es con Alan Arkin. En 1937 nace la actriz japonesa Misha Uehara. Así se llama. Misha Uehara. Konnichiwa. Bueno, aparece en una película que yo fui a ver al Cuauhtémoc 70 con James Coburn que se llamó La Fortaleza Prohibida. No la he vuelto a encontrar, no la he vuelto a ver y la quise siempre tener en mis manos esa película. En el 40 nació el famoso Sonny del Padrino. ¿Se acuerdan de James Caan? Pues un día como hoy nació, se murió hace varios años, poquitos, 5, 6, no sé. Y muy recordado su papel, le digo, en El Padrino. Y el dato que les quería dar, comentario más bien, no dato. Hay dos balaceras, hay dos personajes que son acribillados en pantalla, ¿sí? Obviamente estamos hablando de una película. Y para mí son las dos balaceras más memorables en las que acribillan a alguien. Una es en Bonnie and Clyde, en donde agarran a Warren Beatty, a Faye Dunaway y los hacen papilla. Y la segunda balacera en donde no dejan un pedazo de carrocería o de lámina sin agujerar es cuando atoran a Sonny, que va a golpear a su cuñado porque nuevamente golpeó a su hermana, y le tienden una trampa, usted lo recuerda bien, en la caseta de cobro, y le pegan una clase de ráfagas impresionantes. En 1944 nace la cantante y actriz estadounidense Diana Ross. La raza le dice Diana con Y. Diana Ross, la que salió en El Mago y por la... pues era algo así como la madre putativa de Michael Jackson junto con Elizabeth Taylor. En 1950 nace el actor, guionista y escritor y músico Martin Short. Este hombre hizo una película divertidísima que se llamó Viaje Insólito, ¿sí? Y yo pensaba que era el cómico que... no existía Jim Carrey, no existían varios, y era divertidísimo, al menos en esa película lo fue. Y luego ya se hizo de un humor muy, muy sangrón, muy pesado. Tiene un espectáculo con Steve Martin bastante, bastante pesadito el humor. Muy exagerado. Pero yo tuve en mis manos muchos años la película, creo que se llamaba Inner Space, algo así. Y está muy divertida. Martin Short. 1950 nace el compositor estadounidense Alan Silvestri. Compone el tema de la película Back to the Future, Volver al Futuro. 1959, les dije que era un chorro y estaban muy buenas. 1959 nace la actriz estadounidense Catherine Keener, conocida por protagonizar Being John Malkovich, o sea, siendo John Malkovich. Esa película escuché muchas veces hablar de ella y nunca me había tocado. Y el otro día estábamos así, cucharitas, y prendí la tele y me tocó que estábamos empezando así el primer minuto, y para mi sorpresa sale Nicolas Cage, que no lo soporto, pero está interesante, muy muy interesante. No es cierto, no es cierto, estoy diciendo mentiras. Yo pensaba que era bien John Malkovich y era el ladrón de orquídeas, por eso vi a John. No me hagan caso, no dije nada, estaba yo medio dormido aparte, no les dije. 1965, muy cansado además. 1965 nace el director y guionista inglés Jonathan Glazer, realizador de películas como Bestia Salvaje y Zona de Interés. Esta Zona de Interés es la que acaba de competir por el Oscar y se me pelaron. De hecho, se me pelaron tres, pero ya las veré yo por mi cuenta. Eso me pasa por andar confiando en terceras personas. Ah, ya, pero se arrancan solas, solas entre comillas, ¿no? 1966, ajá, yo nací ayer. Nace el actor estadounidense Michael Imperioli. Él aparece en la película Los Buenos Ragazzos, Los Buenos Muchachos, que es una de las 10 películas más interesantes del género gangsteril, a mi entender. Bueno, pues es todo. Que tengan ustedes un martes apacible. Aléjese de la gente tóxica, sea quien sea, y póngase a hacer algún trabajo en la casita, reparar alguna mecedora, pintar una reja, a cortar el pasto, a regar algunas macetas, a lavar ropa, a lavar sus tenis, etcétera, etcétera. Yo, acomodar cajones, sacudir ropa, en fin. A reflexionar, ¿sí? También pensar lo que va a hacer después de los días de asueto, si es que está en asueto usted. Tantas cosas que se pueden hacer. Disfrutar sobre todo la calma. No hay un ruido. Aunque les voy a decir una cosa, así en buena onda. Todos esperamos la Semana Santa. Unos tienen, tenemos el privilegio de poder salir, irnos de vacaciones a la playa, no sé qué, irnos a alguna quinta, irnos a algún municipio a pasar próximamente unos días, así, asá. Pero hay gente que se queda y se pone a hacer un ruidazo con martillazos y con una sierra eléctrica. Y dices tú, ¿cuál descanso, man? Si tengo un taller aquí, no es para hacer este tipo de trabajos. Los vecinos deben de respetar la tranquilidad y no esperar estos días de asunto para estar ahí martillando una reja o para estar... Eso es una falta de respeto a los vecinos. No sé usted qué opine. Y si usted es uno de esos, perdóneme si le pisé un callo, pero es la verdad, ¿sí? Uno quiere estar acostadito, viendo la televisión, viendo una peliculita, viendo la computadora, pero no quieres estar viendo todo ese ruidajo que parece que vives a un lado de un taller. Y al que le caiga, pues ni modo. Abrazo, hasta el día de mañana con la segunda parte con Gerardo Gutiérrez. Pásenla bien. Lo mejor que pueda. Hasta mañana.